Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Está adentrándose España en una senda muy, muy peligrosa. Todavía no hemos recogido ni siquiera la cosecha de la Nochevieja. Hablamos del coronavirus. Y lo cierto es que la cosecha de los primeros compases de las fiestas navideñas nos están dejando un panorama bastante desalentador. La Comunidad Valenciana ha anunciado hace unos minutos que prolonga el cierre perimetral de la autonomía, ha acordado que cierra también perimetralmente 26 municipios y adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Extremadura ha cerrado la hostelería, el comercio y el ocio en municipios con una incidencia superior a 500 casos. La Rioja ha prohibido las reuniones de más de 4 personas y ha adelantado el toque de queda a las 10 de la noche. Y hace un rato ha salido a comparecer ante los medios de comunicación la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, que ha anunciado que su comité de expertos recomienda 2 semanas de confinamiento domiciliario para evitar el crecimiento de los contagios. Además, Cataluña esta mañana ha notificado 97 fallecimientos, 97 se dice pronto, y la tasa de incidencia acumulada no deja de crecer en toda España. Insistimos en que hoy es día 5, probablemente demasiado pronto para conocer si el efecto de la Nochevieja está en estos datos. No tengan duda de que de momento no se percibe, pero que se va a notar la Nochevieja. Y probablemente se note la tarde de Reyes que vamos a tener hoy y el día de Reyes de mañana. Máxima precaución, por favor, máxima precaución, que nos estamos jugando mucho. Porque ya saben ustedes que una de las principales consecuencias de la pandemia, en primer lugar, son los fallecimientos. 80.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Que se dice pronto, 80.000, 2 millones de contagiados. Personas que han superado la enfermedad, pero que tienen secuelas que les van a acompañar, si no de por vida, durante muchísimos años. Y una situación económica absolutamente devastadora. 2020 ha sido el año con más destrucción de empleo desde 2009. El paro ha aumentado en 36.825 personas en diciembre. Y ha subido por primera vez en este mes, en diciembre, por primera vez en 8 años, pese a la campaña navideña. ¿Cuántos parados tenemos ahora mismo en España? Casi 4 millones. 3.888.137. Son 754.000 más que a finales de 2019. Si a estos 754.000 le sumas otros 755.000 que están en ERTES, tenemos a 1.5 millones de personas que trabajaban hace un año y que ahora mismo no lo están haciendo. Y la previsión es que los ERTES finalizan el 31 de enero, pero el gobierno se va a empezar a mover para que esto no sea así, para no sumar ya 1.5 millones de parados en solamente un año. La afiliación a la Seguridad Social, ya saben ustedes, es el dato en el que se suele apoyar y del que presume el gobierno, pues ha perdido 360.000 cotizantes. Con estos datos no cabe otra conclusión que decir que 2020 ha sido muy mal año para el empleo. El año pasado habíamos logrado recuperar los números de empleo previos anterior a la crisis económica que comenzó hace 12 años en materia casi de número de afiliados, pero volvemos a dar paso y medio atrás. Y esta es una de las cosas que hace una semana podría haber recordado el presidente del gobierno en ese balance auditado, probablemente por él mismo en su despacho. Dijo Pedro Sánchez que se habían cumplido la mayor parte de los compromisos en ese repaso triunfalista que hizo sobre sí mismo. Olvidando, entre comillas, claro, que no se ha cumplido la principal promesa, el principal compromiso que públicamente asumieron él mismo, el presidente Pedro Sánchez, y todos y cada uno de sus ministros en su primer año de gobierno, este.
No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás.
Toda la gente que nos esté viendo, aunque tenga una situación muy difícil, sepa que este gobierno va a hacer que en esta crisis nadie se quede atrás.
Y en lo económico, sin que nadie se quede atrás.
Tenemos una responsabilidad política y a todos ellos quiero decirles, como portavoz del Partido Socialista, que esta vez no será como otras, que nadie les va a olvidar, que esta vez no va a quedar nadie atrás.
Afortunadamente, hoy hay un gobierno progresista en España que no va a permitir que nadie se quede atrás.
Hemos tratado de acompañar las decisiones sanitarias de decisiones en el plano económico y social para que nadie se quedase atrás.
Estamos evaluando permanentemente la situación para que nadie se quede atrás.
Como dice el presidente, que nadie, absolutamente nadie, empresa, ciudadano o cualquier otra entidad, se pueda quedar atrás.
El Gobierno de España, como hemos dicho en estos días, de manera reiterada, no va a dejar a nadie atrás.
Este Gobierno continúa con su compromiso con todos los ciudadanos, con las empresas, con los trabajadores para que nadie se quede atrás.
Este es un gobierno que está comprometido en que de esta crisis vamos a salir todos y que no vamos a dejar a nadie atrás.
Pues ya se han quedado atrás 80.000 personas y estos ya no van a volver. Nos miran desde arriba. Se han quedado atrás millones de empresas que no van a volver. Se han quedado atrás pues 1.5 millones de personas que hace año y pico estaban trabajando y que ahora mismo están, como decíamos, en sus casas. 750.000 parados. Ahora mismo se han quedado sin empleo. Se han quedado atrás. Ahora, lo que sí hay que reconocerle al gobierno, a Pedro Sánchez y a su vicepresidente, primero Iván Redondo y a todos los que luego le siguen, Iglesias, Calvo, Montero y compañía, y también a los políticos disfrazados de técnicos que los acompañan, hay que reconocerles a todos ellos que se les está yendo quizá un poco la mano con el aliño propagandístico, ¿verdad? Están aliñando la cosa y se les está yendo un poco. Porque, hombre, así a primera vista, ¿verdad que con los datos en la mano da un poco la impresión de que 2020 ha sido un año grave para el empleo? Joaquín Pérez Rey no ha trabajado nunca en la empresa privada. Siempre ha estado bajo el ala de la esfera pública. Es abogado, es profesor universitario, es de Podemos y es desde hace un año secretario de Estado de Trabajo.
El elemento diferenciador, no hay ninguna duda, es una vez más el uso de instrumentos de flexibilidad interna, con los ERTE a la cabeza y una enorme protección social acompañando a los mismos, que ha permitido que las dificultades económicas no hayan transitado de una manera grave al empleo.
No ha sido un año grave para el empleo. 750.000 parados más en un año. Y otros 750.000 que no están trabajando. Si esta no es una consecuencia grave para el tejido laboral y productivo, para el empleo, es probable que ya nada lo sea. Llegará el día, llegará, ya verán, llegará el día en el que haya de nuevo elecciones y verán cómo la Oficina de Propaganda y Captación del Voto de Moncloa sale a recordarnos que quien ha pagado los ERTEs es el gobierno de España. Le van a colocar la etiqueta, como hicieron con las vacunas. Aunque en realidad se hayan pagado todos, con los impuestos de los españoles y lo que nos han dado de Europa. Porque si no, no nos alcanza para pagar los ERTEs. Y llegará el día en el que también, cuando toda España esté vacunada, que al paso que vamos, vamos a ver cuándo llega. Cuando todo esto suceda, el gobierno intentará recoger la cosecha del desastre absoluto que está suponiendo esta campaña de vacunación. Ayer pedíamos datos sobre a cuántos españoles se les ha inyectado la vacuna. Datos pedíamos. Por la tarde datos obteníamos. No está mal, hombre. Poco a poco.
A fecha de hoy, en nuestro país se han repartido 718.575 dosis de, en este caso, de una única vacuna, de la vacuna de BioNTech-Pfizer. Unos 360.000 de estas dosis se han repartido hoy mismo. De estas 718.575 dosis repartidas, se han ya administrado a la población 82.834. No voy a dar el porcentaje porque se han administrado 82.000 dosis de 718.000, de la mitad de las cuales prácticamente se han repartido y por tanto no se podían administrar. Pido prudencia a la hora de analizar estos datos. 718.575 dosis repartidas y administradas a la ciudadanía, 82.834.
Bueno, tres consideraciones sobre el anuncio hecho ayer por la tarde, este que acaban de escuchar. Lo primero es esto de presentar como un hito lo que debería ser obligatorio, que es facilitar a los españoles los datos de vacunación todos los días, cosa que se va a hacer ya, según nos dijeron ayer, desde hoy. Lo segundo, no nos dirán que no es curioso que en el día en el que se tiene que presentar un dato te lleguen de repente 300.000 vacunas, pero si es así, oiga, desde luego estupendo. Y lo tercero, que hayan llegado a España más de 700.000 vacunas y que solamente se hayan administrado unas 80.000, es sencillamente escandaloso. Y aquí da lo mismo si es el gobierno el responsable, el gobierno de España, o lo son las autonomías. Si el responsable es el gobierno, mal. Y si son las autonomías, exactamente lo mismo. Salir a quejarse de nada cuando sabes desde hace meses que vas a tener que organizar un protocolo de vacunación y que teniéndolas y habiéndote llegado, solamente hayas puesto un leve porcentaje, es de lo más indignante de los últimos meses. Y por eso se debería estar vacunando a la población mañana, tarde y noche en España, laborables y festivos, que tampoco estamos para perder ni un solo minuto. Y no parece que el coronavirus descanse ni los festivos, ni por la noche, ni nada de nada. Y si tiene que ponerse a vacunar el ejército, que lo haga. Y si hay que pedírselo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se le pida, pero que se haga ya. Que poner una inyección tampoco es un lanzamiento espacial. Luego le vamos a preguntar sobre esto al consejero madrileño Enrique Ruiz Escudero para ver si nos puede explicar algo de todo esto. ¿Por qué? Pues porque hay muchas dudas. Nos gustaría entrevistar a Salvadorilla, pero no se nos quiere poner al teléfono. El ministro de Sanidad sigue al frente de este departamento y el único motivo por el que se resiste a dimitir es porque no está claro que se vayan a celebrar elecciones en Cataluña. Claro, dimites dimites ahora e igual te quedas sin ministerio. Y si no hay elecciones, igual te quedas también sin escaño en el Parlamento catalán. De manera que es lógico y es comprensible, esto es verdad, que quien solo ha vivido de la política durante toda su vida quiera protegerse y no quedarse colgado.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Lo que creo es que sería conveniente actuar con rapidez, porque ya estamos en campaña electoral. Hoy ya es campaña electoral en Cataluña. Entonces creo que la pandemia requiere de toda la concentración, de todo el ánimo, de toda la inteligencia, de toda la entrega. Y las campañas electorales las hemos vivido Yo ya estoy en campaña electoral también. Quiero
¿Qué
decir,
tal,
todos
señores? Buenas tardes. Todos estamos en campaña electoral. Lo dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha convertido en el primer miembro del gobierno en pedirle, hombre, no de manera muy, 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 muy directa, pero sí de una manera así un tanto la dimisión al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ya saben ustedes que es también candidato del PSC a las elecciones catalanas. El líder del PP, Pablo Casado, pues lo dice de una manera más clara. Dice que ella solamente puede centrarse en una cosa.
Que dejen de hacer campaña a costa del Ministerio de Sanidad cuando, lamentablemente, tiene una gestión terrible. Estamos ya alcanzando los 80.000 fallecidos por coronavirus. Estamos ya a punto de alcanzar los 2 millones de contagiados en nuestro país por COVID. Yo creo que el señor Illa no tiene nada de lo que presumir, pero tiene una responsabilidad que cumplir, y es que la vacuna llegue a todos cuanto antes.
Los contagios siguen aumentando en nuestro país, lo estamos contando. Las comunidades autónomas siguen aumentando restricciones. Verónica Jorro.
En Extremadura, 16 localidades, incluidas Badajoz y Cáceres, cierran la hostelería y comercios durante 7 días. La medida entrará en vigor el miércoles a las 12 de la noche en las poblaciones con más de 5.000 habitantes que superan los 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días. En La Rioja se impone el toque de queda a las 10 de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y reuniones de 4 personas máximo para atajar la tercera ola. El gobierno cierra el interior de las casas de apuestas, limita el deporte y recomienda a los riojanos que estos reyes se queden en casa. También Valencia prorroga el confinamiento perimetral de la comunidad hasta el 31 de enero. Ana Barceló es su consejera de salud y que se queja de que la gente no cumple con las restricciones.
Si las medidas que tenemos las hemos adoptado es porque evidentemente no hay un cumplimiento de esas medidas y hay que ir y dar un paso más allá. Porque, evidentemente, cuando se implantan las medidas, lo primero que se piensa es que se van a cumplir.
Con la campaña de vacunación estancada, ya saben, en todo el territorio, la ministra de Defensa, Margarita Robles, abre la puerta a que las Fuerzas Armadas colaboren de manera directa para agilizar un proceso crucial para lograr cuanto antes la inmunidad de la población.
Como siempre, las Fuerzas Armadas tienen la mejor disponibilidad, que todos sus hombres y mujeres están dispuestos a aquello que pueden hacer. Así que hay capacidad logística y vamos a ver lo que sea necesario y sobre todo lo que se nos pida.
Y desde el sindicato de enfermería SAT se dicen que el problema radica en la falta de personal. Reclaman a las consejerías de sanidad de las autonomías que refuercen sus plantillas para que la campaña de la vacunación sea eficaz. María José García es su portavoz.
Con las plantillas actuales y sin incorporar y reforzar el número de enfermeras y enfermeros, es imposible poder satisfacer la demanda que va a haber en atención primaria.
Y mientras que en nuestro país la campaña de vacunación va muy lenta, en otros la han querido acelerar y por eso la Agencia Europea del Medicamento está desaconsejando retrasar más de 42 días la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID. Una advertencia que se ha lanzado a países como Alemania o Bélgica, que se planteaban administrar a más gente la primera inyección y postergar la segunda dosis más allá de lo prescrito. La segunda dosis debería administrarse a los 21 días de la primera, según dicen los gigantes farmacéuticos que están distribuyendo, vendiendo en este caso, la vacuna. La pandemia se ha cobrado también pues muchísimos desempleos. Más de 755.000 trabajadores continúan en ERTE, 750.000, lo hemos contado, están en el paro. A pesar de las quejas continuas de los afectados, desde el gobierno, el número 2 de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, asegura que no les consta que haya trabajadores que no hayan percibido la prestación de ERTE durante el mes de noviembre.
Bien, no tenemos contabilizado y no nos consta ningún impago en noviembre.
Pues existen. Y de fuera de España, el estado estadounidense de Georgia celebra hoy martes la segunda vuelta de las elecciones al Senado del país, una elección vital para el presidente electo Joe Biden, porque si los demócratas ganan los 2 asientos en juego, contará con la mayoría de la Cámara Alta, lo que le posibilitaría implantar su agenda presidencial con más facilidad.
Es noticia.
Martes 5 de enero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Los Mossos de Escuadra investigan una agresión en Barcelona a un adolescente de 16 años que fue acorralado y golpeado por un grupo de chicos que le robaron el móvil, grabaron los hechos y subieron el vídeo a las redes sociales.
Cuatro hombres han fallecido en un cayuco que llegó esta madrugada por sus propios medios a la playa tinerfeña del Cabezo. A bordo de la embarcación se encontraban 47 inmigrantes de origen subsahariano.
La confianza del consumidor cae en 2020 a mínimos de 2012 tras desplomarse más de 29 puntos. La caída de la confianza se inició con el comienzo de la pandemia en marzo, aunque mejoró en diciembre.
La llegada de turistas internacionales se hunde por noveno mes consecutivo, hasta más de un 90% en noviembre. Entre enero y noviembre gastaron 19.000 millones de euros. Es un 80% menos que el pasado año.
Y en Mali, alrededor de 20 civiles fueron asesinados el domingo en un bombardeo ejecutado contra una ceremonia de boda en una aldea. Por el momento, ningún grupo terrorista ha asumido la autoría del ataque.
Y en cuanto al tiempo, la aproximación de una nueva borrasca atlántica deja temperaturas anormalmente bajas en casi toda España y pondrán en aviso naranja a Castilla y León y en amarillo a otras 8 autonomías con nevadas en todo el norte, sobre todo en Cantabria, también en el País Vasco. Además, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja, esto en la península, y Baleares están hoy, es martes, en aviso amarillo por frío. Se van a registrar heladas en Mallorca y en el interior peninsular, localmente fuertes en algunas zonas de montaña. Y a las 3 menos 10 todo el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Hoy empieza la Copa del Rey con varios partidos, pero la última hora nos lleva al Cerro del Espino, a Majadahonda, con la rueda de prensa del Cholo Simeone. Mañana juegan ante el Cornellá. Suena Julián José, ahora como recambio de Diego Costa, y el Cholo dice esto.
En época de mercado abierto no hablo ni de los que pueden salir, porque siempre alguien puede salir, porque hasta el último día todo puede suceder, ni tampoco hablamos de los que no están. Así que hoy... el equipo está compitiendo muy bien, hay mucha competencia interna, que eso nos genera siempre competir mejor hacia afuera, y lo que tenemos que...
Palabras del Cholo Simeone en la previa del partido ante el Cornellá de mañana en Copa del Rey. Además, Carlos Sainz se ha perdido hoy en el Dakar, problemas con la navegación, ha perdido más de media hora.
2 y 17 minutos de la tarde, 1 y 17 en las Islas Canarias. Muchas cosas que contar, tenemos restricciones nuevas en las autonomías, tenemos también el dato del desempleo.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
2020 ha sido un año que va a pasar a la historia negra del mercado laboral español, a pesar de que el gobierno se haya empeñado en repetir este estribillo de que salimos más fuertes o de que no va a quedar o no van a dejar a nadie atrás. Tenemos a 750.000 españoles que el año pasado tenían empleo y que ahora no lo tienen. Y lo cierto es que la situación es muy, muy delicada. Fundamentalmente lo peor está en la hostelería, en la automoción. Son sectores fundamentales para nuestra economía que tienen pocos visos de recuperarse, al menos a corto plazo. Duro impacto que deja este shock que ha supuesto el coronavirus. Atrás quedan también los calificativos de crisis temporal de la que hablaban Escribá y Calviño, los ministros más técnicos del Ejecutivo. Lo cierto es que ni diciembre, un mes tradicionalmente bueno para el empleo en España, por la campaña navideña ya lo saben, ha logrado salvar los muebles. Rocío Regidor.
Con estas cifras, el número de desempleados en España ya roza los 3,9 millones de parados. Sin embargo, desde el gobierno insisten en que las medidas que han aplicado han dado sus frutos a pesar de que el año pasado fue el peor en términos de paro desde 2009. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.
No obstante, y pese a que este mes de diciembre ha sido anómalo, el incremento registrado es mucho menor en esta segunda ola de la pandemia de lo que lo fue en los meses centrales de la misma, en marzo y abril, donde, como recordarán, aumentamos prácticamente en 600.000 personas. Por tanto, gracias a las políticas de empleo adoptadas desde el inicio de la crisis sanitaria, el aumento del paro ha sido contenido.
Por sectores, el paro aumentó en construcción, industria, servicios y también en el colectivo sin empleo anterior. Por contra, se redujo ligeramente en la agricultura. 2 de cada 3 cotizantes perdidos el año pasado pertenecía a la hostelería. Además, 755.600 personas continúan en ERTE. El viernes, la comisión tripartita se reúne para estudiar su extensión. El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo.
Que el modelo es un modelo exitoso, me atrevo a decir. Yo creo que sí. La gente tendrá que ser objeto de cambios, pero yo creo que van a ser cambios paramétricos o de matiz, y sobre todo yo creo que es la forma en la que estamos trabajando en esta comisión es una forma en la que se atiende mucho a los datos en tiempo real.
Por el momento tienen validez hasta el próximo 31 de enero.
Javier Olasco es director de Adecco Group Institute. Señor Olasco, bienvenido a Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
¿Esto tiene visos de mejorar en el primer trimestre de este año 2021?
Bueno, pinta que no. Es decir, tenemos ahora mismo un mes de enero en el que estamos en plena pandemia con rebrotes, con confinamientos crecientes, y la situación puede ser incluso peor. De hecho, yo creo que todos los analistas apuntamos a que la cifra de paro del 17% se va a mantener en el 2021 y probablemente la Semana Santa todavía quede lejos de la recuperación prevista, ¿no? Al menos el inicio de la recuperación.
Dígame al menos que la campaña navideña contribuye a amortiguar un poco el impacto de todo lo que estamos sufriendo.
Sí, la campaña navideña, aunque es verdad que no es igual que años anteriores, hemos visto precisamente una caída entre un 5 y un 15%, pero y sobre todo algunas cosas positivas, como es el crecimiento del e-commerce, pero sí que es verdad que es una campaña que no va a conseguir, es decir, nunca ha tenido un efecto, digamos, global, importantísimo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de las macrocifras del año, ¿no? Es decir, la caída del PIB en torno al 12%, la tasa de desempleo, como decía, el 17%, el mantenimiento durante el 2021 de esta tasa, lo que nos están pidiendo son reformas urgentes, no solamente quirúrgicas, sino sobre todo, no solamente la que nos pide la Unión Europea, sino aquellas que venimos reclamando muchos operadores, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas activas, desde el punto de vista de la flexibilidad del mercado de trabajo, desde el punto de vista de minimizar el impacto en lo que son impuestos y cotizaciones, sobre todo los que generan empleo y riqueza.
¿Usted cree que el gobierno está en esta sintonía para hacerlo este año?
Hombre, yo creo que debería estarlo, porque gran parte de las ayudas están condicionadas a esta reforma. Es decir, no son solamente cuestiones de equilibrios presupuestarios, ¿no? O de retos de digitalización. Tiene que haber proyectos concretos y proyectos que se materialicen en la creación de empleo. El papel lo soporta todo, pero ni las ayudas van a venir, ni todas las ayudas van a venir durante el 2021. Ya sabemos que de los 140.000 millones de euros, solamente 15.000 llegarán en el entorno de junio, con lo cual tenemos que hacer los deberes. Es decir, el terreno de juego de la Unión Europea es uno, y el terreno de juego de nuestro país y de los gobiernos es otro, y por eso yo creo que las medidas las tenemos claras, las que hay que aplicar, y esperemos que haya sintonía en ese sentido.
Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2:22, vamos con la última hora de la pandemia. Hay varias autonomías que cierran perimetralmente hasta el 31 de enero. Dos cierran. La Comunidad Valenciana y La Rioja han sido las últimas autonomías en anunciar medidas más restrictivas tras el repunte de casos derivado de las Navidades. Valencia alarga el confinamiento perimetral hasta el 31 de enero y esta mañana ha decidido confinar también individualmente los 25 municipios con incidencias más altas. Entre las otras medidas que se encuentran, el nuevo horario del toque de queda, restringido a las 10 de la noche, cierre de la hostelería, se adelanta a las 5 de la tarde, queda prohibido fumar en las terrazas de restaurantes y bares, se reduce al 30% el aforo en los comercios y se mantiene el máximo de 6 personas en las reuniones familiares y sociales. Hoy hemos visto muy indignada Ana Barceló, la consejera valenciana de Sanidad, que habla del creciente número de sanciones que se están imponiendo y añade que...
Lo que es preocupante es que siga creciendo el número de sanciones. Quiere decir que con el tiempo que llevamos de pandemia todavía tenemos que sancionar porque no se cumplen las medidas. Si las medidas que tenemos, por lo que decía, las hemos adoptado, es porque evidentemente no hay un cumplimiento de esas medidas y hay que ir y dar un paso más allá. Porque evidentemente cuando se implantan las medidas, lo primero que se piensa es que se van a cumplir. Si pensáramos que no se van a cumplir, no haría falta adoptarlas.
En La Rioja se impone el toque de queda de 10 a 6. y las reuniones van a ser de un máximo de 4 personas. Van a intentar atajar así esta tercera hora. El gobierno cierra el interior de las casas de apuestas, limita el deporte y recomienda a los riojanos que en estos Reyes hagan el favor de quedarse en casa. Se extiende el confinamiento perimetral hasta el 31 de enero. La encargada de explicarlo esta mañana ha sido la consejera de Sanidad riojana, Sara Alba.
Mantenemos el confinamiento perimetral de La Rioja y lo vamos a extender hasta el día 31 de enero. La movilidad nocturna se restringe. Adelantamos una hora y queda fijada entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Las reuniones entre las personas no convivientes.
Estas son algunas de las medidas en Extremadura. 16 localidades, incluidas Badajoz y Cáceres, cierran la hostelería y comercios durante 7 días, medida que va a entrar en vigor mañana, miércoles, a las 12 en punto de la noche. En las poblaciones con más de 5.000 habitantes, que superen los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, lo que se conoce como la tasa de incidencia acumulada. Los datos son muy preocupantes, no podemos contarles otra cosa. Cataluña ha notificado hoy 97 muertos en las últimas 24 horas y la incidencia no deja de crecer. Lo hemos contado también, que en Castilla y León han salido a decir las autoridades sanitarias, la consejera de Sanidad, que Verónica Casado ha dicho que su comité de expertos le recomienda de nuevo otro confinamiento más. De manera que este mes de enero se antoja bastante, bastante complicado. Y todo mientras continúa la campaña de vacunación. Les hemos dado antes los datos pronunciados ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Bueno, por el ministro de Sanidad o por el candidato del Partido Socialista de Cataluña a las elecciones del 14 de febrero, que Dios sabe si se van a celebrar. Nadie lo sabe ahora mismo. Nadie está en condiciones de afirmarlo con rotundidad. Hoy tenemos la primera reacción de un ministro del gobierno diciendo que tal vez Illa debería dejar ya de ser ministro. Yolanda Díaz en el Huffington Post.
Lo que creo es que sería conveniente actuar con rapidez porque ya estamos en campaña electoral. Hoy ya es campaña electoral en Cataluña. Entonces creo que la pandemia requiere de toda la concentración, de todo el ánimo, de toda la inteligencia, de toda la entrega. Y las campañas electorales las hemos vivido todo. Yo ya estoy en campaña electoral también. Quiero decir, todos estamos en campaña electoral.
No, sobre la vacunación, algunos gobiernos están optando por retrasar la segunda dosis de la vacuna. Hablamos de gobiernos europeos, no autonómicos. Algunos están optando por seguir la estrategia de administrar la primera inyección a más personas al principio y dejar la segunda para más allá de los 21 días recomendados, por ejemplo, por Pfizer para la segunda. Y por eso la Agencia Europea del Medicamento hoy ha lanzado la voz de alarma, una alerta, recomendando que se cumplan los plazos para que no haya problemas con la efectividad de la vacuna. Maite Loureiro.
Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento no prohíbe expresamente suministrar la segunda dosis de Pfizer o BioNTech transcurridos más de 42 días, pero sí lo desaconseja, después de que países como Alemania o Bélgica hubieran propuesto esta posibilidad para administrar el mayor número de dosis posible a la población. La prescripción inicial es de 21 días, pero con el número actual de dosis disponibles se planteaba la opción de duplicar ese tiempo para vacunar a más gente. La EMA recuerda, sin embargo, que la vacuna es plenamente efectiva 7 días después de recibir la segunda dosis, por lo que desaconseja esperar más tiempo del previsto, una recomendación a la que también se suma la Agencia Americana del Medicamento, que advierte de que modificar la dosis o el intervalo de tiempo previsto pone en riesgo la eficacia de las vacunas, que en el caso de Moderna es de 28 días. Precisamente la EMA ha aplazado a mañana la evaluación sobre este último fármaco para decidir si le da el visto bueno o no, como paso previo a su aprobación por parte de la Unión Europea. Teniendo en cuenta el procedimiento llevado a cabo con las vacunas de Pfizer y BioNTech, la agilización de los trámites por parte de Bruselas permitió que la misma semana que la agencia daba su visto bueno a las vacunas comenzara su suministro a los diferentes países.
No podemos perder de vista lo estrictamente político. Aquí se percibe un intenso mar de fondo en Ciudadanos y en la superficie esto se nota en la marejada de declaraciones que durante los últimos días estamos viendo. Inés Arrimadas empieza a expresar cierto nerviosismo con algunos dirigentes de su partido bastante significados que han dado salto al Partido Popular. Y en este sentido hoy se habla de la sillita, la que según la presidenta Naranja solamente les interesa a algunos. Da a entender Arrimadas que esto que solamente les interesa a algunos, por ejemplo, en su partido, al vicepresidente castellano leonés Francisco Igea, que ayer insinuó que podría terminar en el Partido Popular. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Visiblemente molesta con esas noticias que apuntan a una fuga de cargos de miembros de Ciudadanos al Partido Popular, también con las declaraciones de Francisco Igea y especialmente con la marcha al Partido Popular de Lorena Roldán. Inés Arrimadas, hoy en Antena 3, les lanzaba este dardo.
En un momento como este, pensar en guardarte una sillita en un partido al que estabas poniendo verde hace 5 días, me parece que es, bueno, demostrar que evidentemente no podías estar en Ciudadanos, ¿no? Nosotros estamos pensando en vidas y también le digo, si yo fuera igual que el Partido Popular, si yo me centrara en hablar de votos y en la pelea, yo le diría una cosa muy clara. Ciudadanos va a quedar muy, muy, muy por delante del Partido Popular en Cataluña. O sea, ¿qué es esto de asumir estos titulares y estos mantras?
Tras estas declaraciones arrimadas, hacía referencia en concreto a unas palabras recientes del vicepresidente autonómico de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, en las que explicaba que él contempla todas las opciones de futuro. Insistía arrimadas en que él quiere su sillita, decía. Inmediatamente después, Igea le respondía en Twitter hablando de la lealtad. También responden precisamente arrimadas desde el Partido Popular. Fuentes de la formación explican en radio que cuando ella ganó las elecciones en Cataluña ni siquiera intentó gobernar, y también le recuerdan que se hicieron fichajes desde Ciudadanos en el PP, como fue el caso de Ángel Garrido en plena campaña electoral.
2:30 p.m, no se pierdan la última de Pablo Iglesias.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid 99.1 FM.
En Audi, nuestro único rumbo es una innovación sostenible que te lleve el doble de lejos.
Modo eléctrico activado.
Nueva gama híbrida enchufable TFSI-E de Audi. 40 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta cero y un futuro más sostenible. Audi. Innovamos para no dejar huella. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Veinte años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Son las 2:32 de la tarde.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hoy tenemos un nuevo encontronazo entre el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y la Policía Nacional. No es el primero y tampoco va a ser evidentemente el último. Recordarán ustedes que hace un par de meses el vicepresidente Iglesias vino a decir que en esto de la pandemia la labor de la Policía Nacional no era tan importante. Bueno, pues efectivamente esto generó una seria polvareda y un serio disgusto en la Policía Nacional. Ayer por la tarde fue noticia el fallecimiento por coronavirus de un policía nacional, de 51 años. Había regresado de su servicio en el puerto de Arguineguín, en las Islas Canarias, donde participó en el operativo desplegado ante la llegada de inmigrantes al archipiélago. El agente regresó a Málaga el pasado 30 de diciembre. Tenía síntomas compatibles con la enfermedad. Le realizaron un test de antígenos que dio resultado negativo, pero resultó ser falso. Falleció ayer. Hoy Pablo Iglesias insinúa que un titular del diario ABC en Twitter, en el que se cuenta esto mismo, que la causa de la muerte ha sido el COVID contraído en Canarias por haber atendido a esos inmigrantes. El vicepresidente insinúa de nuevo que los medios de comunicación son un problema serio para este país. Daniel García es el delegado del sindicato Jupol en la unidad de intervención policial. Bienvenidos, Noticia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a usted este titular, muere un policía de Málaga con coronavirus tras estar desplegado en Canarias por la llegada de inmigrantes. ¿Este titular le parece que tenga algún tipo de sesgo ideológico? Es un titular, insisto, del diario ABC.
Bueno, a mí y a todos mis compañeros nos parece bastante ajustado a la realidad. Luego, pues como siempre, las vueltas que se le quiera dar a las cosas o las ganas de dispersar un poco la información, lo que es la realidad, pero yo creo que es bastante ajustado y no da lugar a ningún tipo de interpretación.
Porque este policía, compañero de ustedes, falleció con coronavirus, como dice el titular, después de haber estado en Canarias atendiendo la llegada de inmigrantes.
Eso es una situación que se ha dado desde hace 4 meses, la está sufriendo muchísimo la unidad que tiene base en Canarias, y este compañero, pues dado que la unidad de Canarias estaba ya saturada, incluso psicológicamente, se mandó refuerzos, uno de ellos fue este, y bueno, pues el fallecimiento de Antonio, la verdad es que lo único que hace es evidenciar el valor que tiene la vida de un policía para la administración. Y bueno, y algún tuit que hemos leído en estos días, o de hoy más bien, que parece que desvía la atención a lo que es el hecho de que si Antonio no hubiese tenido que ir a sufrir unas condiciones lamentables y higiénico-sanitarias, ahora mismo estaría con su familia disfrutando las Navidades, que es lo que hubiéramos querido todos.
Dice Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, dice: los poderes mediáticos son los principales actores ideológicos, los más importantes para determinar el voto y los valores de la gente. Habla de pluralidad limitada por el tan neutral mercado. Entiendo que si ustedes comparten lo que dice este titular, el vicepresidente le está colocando a ustedes también en el disparadero.
Sí, yo supongo que hay corrientes políticas que intentan un poco dispersar responsabilidades o un poco alimentar, pues no sé si odios o enfrentamientos. Nosotros nos alejamos de todo esto, nosotros vamos al hecho. El hecho es que si Antonio no hubiese ido a Canarias a rescatar a los compañeros de una situación muy dura, si a Antonio se le hubieran hecho los mismos test que se le hacían a las personas que lamentablemente tienen que llegar de esa forma a las islas, Antonio estaría vivo. Entonces, sacar de la ecuación ese hecho, sacar la realidad de la propia realidad, es algo que duele. Duele porque al final se ve el valor que tenemos para ellos, y no hay que olvidar nunca que somos trabajadores. Los policías no vivimos en una cajita, se nos saca para el servicio, se nos infla y luego se nos desinfla y se nos vuelve a cuidar. Nosotros somos trabajadores, tenemos familia, volvemos a nuestra casa y tenemos miedo, como todo el mundo. Si la gente se está poniendo la mascarilla, si la gente está tomando precauciones, salvo algún loco, pues nosotros hacemos lo mismo, pero a nosotros se nos expone. Y cuando fallece un compañero, cuando esa familia pierde a un padre, cuando pierde a un marido, se habla de demagogia mediática, de titulares tendenciosos, y nosotros lo único que queremos es que se nos hagan las pruebas, se nos trate como a un ser humano, que es como se trata a las personas normalmente, y nada más. No entramos en esos juegos políticos, no queremos entrar en esos juegos políticos.
Daniel García, delegado de Jupol, en la Unidad de Intervención Policial. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Y por cierto, no hubiera estado mal que en lugar de centrarse tanto en lo que dicen o cómo contamos las cosas los medios de comunicación, Pablo Iglesias hubiera tenido algo de tiempo para expresar sus condolencias hacia la familia de este servidor público, un policía nacional de 51 años que ha fallecido. Entre otras cosas porque hay una familia destrozada. Son las 2:37 de la tarde, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con el repaso un poquito más preciso de lo que está sucediendo con la incidencia del coronavirus en numerosas autonomías que están tomando medidas más severas, más restrictivas. La Comunidad Valenciana endurece restricciones por el aumento de casos. María Caballero.
Buenas tardes. Como ya venimos anunciando, la Comunidad Valenciana está en una situación alarmante en cuanto a contagios de COVID-19. En las últimas horas se ha batido récord de hospitalizaciones, se ha confirmado 2.012 nuevos casos, 100 brotes y 43 fallecimientos que elevan el total por encima de los 3.000 muertos. Ante estos datos, el Gobierno Valenciano acaba de anunciar una serie de medidas más restrictivas para todo el territorio. Se cierran 26 municipios con tasas altas del ritmo de contagios, al mismo tiempo que se prorroga el confinamiento perimetral de toda la Comunidad Valenciana hasta el 31 de enero. Se avanza a las 10 de la noche el toque de queda, se establece el cierre de la hostelería a partir de las 5 de la tarde, al mismo tiempo que se prohíbe fumar en las terrazas y se reduce a un máximo de 4 personas por mesa. Se reduce también al 30% los aforos en todos los comercios y se mantiene en 6 el número máximo de personas en encuentros sociales. Unas medidas que entran en vigor este jueves y que se mantendrán al menos 14 días.
Castilla y León está recomendando que mañana, Día de Reyes, por favor la gente no se reúna. Lucía Roales.
Buenas tardes. La consejera de Sanidad ha explicado que el comité de expertos le ha pedido al gobierno autonómico cancelar todos los actos navideños pendientes que puedan congregar personas. Por ello, las cabalgatas deben ser online o televisadas. Para mañana, 6 de enero, los expertos recomiendan también evitar las reuniones de personas no convivientes. Verónica Casado.
Cancelación de todos los actos navideños pendientes que puedan congregar personas de forma multitudinaria. Las cabalgatas deben ser solamente online o televisadas. Prohibición de juntarse no convivientes en Reyes, no dos burbujas convivenciales. Potenciar que en Reyes las personas no se junten en las casas, solo regalos de convivientes. Y evitar el contacto entre niños y personas mayores vulnerables. Está subiendo ya sola la incidencia acumulada.
La consejera de Sanidad ha mostrado su preocupación ante el cambio de tendencia en toda la comunidad. Hoy Castilla y León ha registrado 835 nuevos casos de COVID-19. Además, la Junta abordará el próximo jueves que Ávila y Segovia entren en nivel de alerta 4.
Se están duplicando los ingresos, por ejemplo, en Extremadura, desde el fallido plan de Navidad. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, una combinación de medidas no tan estrictas y la falta de concienciación y responsabilidad por parte de la población ha dado como resultado una tercera ola de coronavirus en la que Extremadura ya está inmersa. La región despidió 2020 con récord máximo de contagios detectados desde el inicio de la pandemia y en nivel de alerta 4, riesgo extremo. Y ha empezado 2021 con un incremento constante y cada vez más elevado de la hospitalización por COVID. Concretamente, la región casi ha duplicado el número de personas en planta por el virus desde que se puso en marcha el llamado Plan Navidad. El viernes 18 de diciembre se activaron una serie de nuevas medidas que finalmente la Junta tuvo que suspender y cambiar por otras ante el aumento de la incidencia. En cuanto a ingresos en UCI, hay 28 personas en esta unidad, 7 más que este citado viernes 18 de diciembre. No obstante, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha advertido que estas cifras de hospitalización van a subir en los próximos días.
En Murcia, Salud confina 9 municipios. Restringe la tarde de Reyes después de haberse duplicado también aquí, sí, los contagios. José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. En solo una semana los contagios se han duplicado y Salud teme que esto solo sea el principio de una durísima tercera ola. Por lo pronto, la incidencia se dispara a mayor velocidad que en la segunda oleada, según han advertido desde la consejería. Ante esta situación y echando mano de la orden que regula las restricciones a aplicar en función de la evolución epidemiológica, el gobierno regional anunció ayer el confinamiento perimetral de 9 municipios que exceden los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. En estas poblaciones, además, deberá permanecer cerrado el interior de bares y restaurantes. Pero las restricciones llegan también al resto de la región. El Ejecutivo ha tenido que dar marcha atrás en su intención de flexibilizar las medidas durante la noche y el Día de Reyes. Finalmente, el toque de queda se ha fijado para hoy y para mañana a las 11 de la noche, lo que significa que no habrá noche de Reyes en las calles. Además, el tardeo deberá interrumpirse a las 6 de la tarde. A las celebraciones familiares no podrán acudir más de 6 personas, salvo que se trate de convivientes.
Han confirmado 16 casos de COVID de la cepa británica en Andalucía, Laura Montes.
Lo ha anunciado hoy el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras tener conocimiento de los resultados del estudio de secuenciación genética realizado a los casos positivos detectados en los últimos días. Aguirre ha explicado que se trata de contagios de personas que vienen directamente en avión, pero también hay casos de positivos desarrollados en territorio nacional. El gobierno andaluz ha lamentado además la tardanza del gobierno de España a la hora de frenar el flujo de personas entre la frontera entre Gibraltar y Andalucía.
Asturias está a la cabeza de la vacunación. Puso el 80% de dosis recibidas en la primera semana, José Manuel Larrea.
De las más de 12.000 dosis que recibió la primera semana de la campaña hasta este domingo, se habían puesto 9.707, es decir, más de un 80%. Se trata del porcentaje más alto de todas las regiones españolas en proporción al primer lote del fármaco de Pfizer, según las cifras difundidas por los gobiernos autonómicos. Según aseguró el consejero de Salud, Pablo Fernández, se está vacunando con independencia de que sea festivo, por las mañanas y por las tardes. Desde su inauguración, el 27 de diciembre, en la residencia mixta de Gijón, se ha puesto ya la vacuna más de 9.700 personas, según datos del director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, que aseguró que la campaña en la comunidad está siendo muy satisfactoria.
2:43 de la tarde, una pequeña pausa y hablamos con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Tenemos muchas preguntas que hacerle, sobre todo en referencia al asunto más polémico de la semana, lo de la vacunación.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada.
Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo muchas preguntas, ya le digo, para usted. Vamos a empezar con lo de las vacunas, si le parece. Madrid, según el Ministerio de Sanidad, ha recibido 89.040 dosis y ha administrado 2.883. Enseguida le pregunto el porqué, pero lo primero, ¿son correctos estos datos?
La del número de dosis recibidas, estamos recibiendo a 48.750 a la semana. Bueno, la semana pasada lo recibimos con un día de retraso, que fue el martes, y esta semana lo hemos recibido el lunes, ese dato sí es correcto. Y el dato de vacunación, no, porque, bueno, ya solo el dato que nosotros dimos el viernes de la semana pasada era que llevábamos 3.090 vacunados y, de hecho, bueno, tenemos que contabilizar todas las vacunas de estos dos días y, vamos, seguro que la cifra es mucho más alta. Ahora no podría decir la cifra exacta, pero bastante más de esa cifra que ha dado de 2.700.
Uh-huh. Los datos que tengo delante el documento del Ministerio de Sanidad, señor consejero, datos a 4 del 1 del 2021, a las 5 de la tarde, el de la Comunidad de Madrid, actualizado a día 3 del 1 del 2021. ¿Cómo es posible que no cuadren los datos otra vez, señor consejero?
Pues,
pero es que no hay interlocución entre ustedes y es compartir un dato informático, nada más un dato.
Sí, nosotros hemos puesto, de hecho, toda nuestra voluntad los datos que vamos generando con el registro de vacunas. Algo debe haber ocurrido porque el propio Ministerio ha convocado una reunión con la Dirección General de Sistemas de Información de la Comunidad de Madrid esta tarde y con el resto de comunidades autónomas esta tarde a las 5, con lo cual será otro problema más a los múltiples que ha venido teniendo el Ministerio durante toda esta pandemia con el tema del registro de las vacunas. Seguro que esa es la cuestión, pero vamos, que le digo que ese dato es mucho más elevado, vamos, con absoluta seguridad. No sabría decir el dato exacto porque la vacunación, claro, como tenemos los equipos activados ya durante todo el día, pues hacemos balance siempre al final de la jornada.
En datos brutos, la Comunidad de Madrid ha recibido, dice usted, 48.750 la semana pasada. En datos brutos, 100.000 vacunas. Se han administrado, uh-huh, según usted me dice, 3.100. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
No, bueno, se han administrado 3.100 a datos del viernes.
Ajá.
Ya estamos toda esta semana. Nosotros teníamos un plan de puesta en marcha y donde va cogiendo distintas velocidades. Esta semana estaremos aproximadamente en una vacunación por encima de las 3.000 vacunas diarias. Además, pensando solo en el primer grupo que había que hacer administrar las vacunas, que son en personas que estén en residencias tanto de ancianos como de discapacidad, y también en personal sociosanitario, estamos activando todos los equipos para ir adquiriendo esa velocidad. Hay que reconocer que Madrid tiene más de 700 centros y algunos de ellos con pocos residentes, y bueno, que esos pues a veces generan desde el punto de vista logístico más dificultad, pero bueno, en cualquier caso se va a seguir vacunando a esa velocidad, y contando que la semana que viene ya empezamos con personal sanitario. Y en ese sentido quiero que tranquilizar que se van a poner todas las vacunas con absoluta seguridad, tenemos toda la capacidad para poder hacerlo. Y bueno, esto ha sido al principio del arranque. También hay que ver pues el tipo de vacuna. Es una vacuna especial, no es como la vacunación de la gripe, que es monodosis. Aquí es multidosis, y requiere cierto, es más complejo a la hora de administrarlo, pero bueno, eso no quita para que nosotros vayamos a poner todas las vacunas que recibamos. Y también hay que decir un dato, que de lo que recibimos, puesto que como ya hemos tenido algún problema en cuanto ya con el retraso al recibir la vacuna, por una cuestión de prudencia, lo que hacemos, y por seguridad, de cada vacuna administrada, nosotros reservamos la dosis para dentro de 3 semanas. O sea, que nosotros de lo que recibimos, vacunamos en esta primera fase la mitad de lo que recibimos, lógicamente para poder garantizar la vacunación completa, que es ahora una dosis, y dentro de 3 semanas a la misma persona que reciba esa vacuna que pueda tener la segunda dosis.
En todo caso, dice usted, estamos activando para administrar las vacunas. Hay muchos que piden, muchos madrileños que a mí me comentan, oiga, pero es que esto no lo tenían ustedes, no lo tenía la Comunidad de Madrid previsto o activado. Asturias dice que puso el 80% de lo recibido en solamente una semana. ¿Por qué esto no se puede hacer en la Comunidad de Madrid?
Bueno, en la Comunidad de Madrid, vamos a ver, lo que tengo que decir es que nosotros, o sea, que tenemos capacidad para poner todas las vacunas que recibamos. Vamos a ver, la diferencia de las comunidades que han puesto más vacunas o no es que nosotros, nuestra... es que han empezado a vacunar también a personal sanitario. Uh-huh. Evidentemente, cuando uno vacuna al personal sanitario con la capacidad que tiene toda la red, porque toda la red hospitalaria y de centro de atención primaria, va, la velocidad se multiplica por mucho más. Entonces, ahora es la primera fase, es la más compleja, porque hay que desplazar los equipos allá donde estén los residentes y el personal sociosanitario. Por lo tanto, bueno, desde el punto de vista logística, es un poco más lento, pero un poco solo ha sido al principio, y le insisto que se va a vacunar a todas las personas que tenemos que vacunar.
Otra más, le pregunto, ¿está vacunando Madrid en festivos o fines de semana? Por ejemplo, mañana Día de Reyes, día festivo. Sí. ¿Va a haber personas en Madrid que reciban la vacuna?
Sí, mañana va a haber personas que reciban la vacuna y el fin de semana va a haber personas que reciban la vacuna. Correcto. Nosotros tenemos la campaña de vacunación, insisto, para que todas las vacunas que tengamos disponibles administrarlas todas ellas. Uh-huh. Pero es que yo creo que no debemos generar este debate con respecto al no, es que se están poniendo menos, no, se van a poner todas las que tenemos y ahora, pues insisto, que es la fase más compleja porque son las residencias y luego también contar que muchas residencias nos han pedido que no vacunásemos en el día 31 y el día 6 por, pues, que son festivos y salen los residentes y luego, pues, de cara a volver otra vez a hacer la revacunación, pues sería más complejo, pero vamos, que en eso quiero transmitir tranquilidad porque se van a poner todas.
Leo noticias durante la mañana. Bueno, usted sabe que la Comunidad de Madrid es blanco de todas las críticas por el mero hecho de ser un gobierno del Partido Popular. Esto no le vamos a descubrir nada a nadie. Pero leo noticias esta mañana, por ejemplo, el diario.es. Madrid, la primera comunidad en subcontratar la vacunación. Ayuso pagará 130.000 euros al mes a Cruz Roja. ¿Es cierta esta noticia?
Bueno, es cierta esta noticia porque Cruz Roja colabora con la Consejería de Sanidad en todas las campañas de vacunación. Por ejemplo, que también podría haberlo dicho, la campaña de gripe, que la Comunidad de Madrid tuvo la capacidad de poner 1.350.000 vacunas en 10 semanas, colaboró con Cruz Roja como lo hace habitualmente. O sea, yo creo que aquí eso es entrar en los debates siempre... O sea,
lo público y lo privado.
Aburridos, lo público y lo privado, lo público es bueno, lo privado es malo. Todo esto son debates absolutamente superados, debates ridículos, y yo creo que lo importante es que nosotros pongamos las vacunas en un entorno de pandemia y las pongamos el máximo posible y que utilicemos todos los recursos a nuestra disposición, porque igual podrían haber dicho, pues las vacunas que las residencias privadas están poniendo, la ponen con sus propios equipos, que también son privados, o los hospitales privados, cuando tengan que vacunar a su personal sanitario, lo harán con sus propios personales, que también son privados. O sea, yo creo que es entrar en esos debates que genera la izquierda siempre con eso de ese mantra que repiten tan aburrido históricamente, pero aquí lo importante es pensar en los madrileños, pensar en los pacientes y darles el mejor servicio, y tenemos que hacerlo cuanto antes y sobre todo con todos los recursos que estén a nuestro alcance.
Voy concluyendo, señor consejero. Son muchas las autonomías que están colocando restricciones severas. Ayer Cataluña. Hemos hablado en este informativo de la Comunidad Valenciana. Amplía el cierre perimetral hasta el 31 de finales de este mes de enero. La Rioja, tres cuartos de lo mismo. Extremadura está también confinando. La Comunidad de Madrid también ha tomado medidas, y en esto no se puede decir que la Comunidad de Madrid toma medidas, y además funcionan, porque es un hecho que funcionan y mejor que en otros lugares de España. Pero le pregunto, ¿cómo está en tasa de incidencia acumulada la Comunidad de Madrid? ¿Ustedes están viendo que está subiendo? Y si es así, ¿va a haber más restricciones en este mes de enero? Por ejemplo, un cierre perimetral.
Bien, yo creo que la incidencia acumulada ahora está sobre los 400 casos a 14 días, a 7 días está en 209, por lo cual nos indica que la tendencia que podrá seguir subiendo en las próximas fechas. Y nosotros ya utilizamos un modelo de restricción selectiva para actuar allá donde haya más contagios. Es utilizamos que el modelo de zona básica de salud, que es un sistema de monitorización donde se conjuga la parte epidemiológica con la asistencial, y que hemos visto que cuando uno establece restricciones más selectivas allá donde hay más contagios, el descenso del número de contagios se produce de manera más rápida. Y con ese modelo vamos a seguir. Nosotros lo que vamos es analizando, pues, de las 200, casi 270 zonas básicas de salud que tenemos, ir analizando dónde tenemos tenemos esos datos por encima de la media de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí pues establecer esas restricciones especiales. No contemplamos la restricción perimetral porque vemos que no tiene una repercusión directa sobre esa disminución del número de contagios y bueno, nosotros seguiremos con este modelo, lo utilizamos cuando íbamos en descenso y nos funcionó y ahora pues estamos en ascenso y vamos a utilizar el mismo modelo porque entendemos que hay que ser selectivos en cuanto a la restricción para poder actuar ahí y sobre todo es algo importante que es analizar muy bien cómo se producen los contagios, no solo de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa, porque hay que reconocer que más del 80% de los contagios se producen en entornos familiares y sociales. Ajá. Y eso requiere un tipo de actuación que es distinta al siempre que vemos que parece que es casi a veces de como si fuese una competición entre las comunidades a ver quién restringe más. No, yo creo que la restricción ya hay que hacerla sabiendo dónde se produce el contagio y de manera selectiva, que hemos visto que es cómo funciona.
¿Le recuerda a usted un domingo de principios del mes de diciembre anunciando que estaban ya empezando a notar un incremento notable de los casos después del puente de la Constitución? ¿Está notando en la consejería, con los datos que usted maneja, un incremento de la presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid?
Sí, estamos empezando a notar, es lógico, cuando hay más contagios, automáticamente, claro, crecen los asintomáticos, crecen los leves, pero también crecen las hospitalizaciones. Es verdad que nosotros ahora estamos mejor preparados que lo que estábamos en la primera y en la segunda ola. Ahora tenemos un recurso que tengo que decir que ya ha alcanzado ahora mismo, es el hospital con mayor número de pacientes COVID hospitalizado, que es el Hospital de Enfermera Isabel Zendal, y que nos está permitiendo hacer una derivación preferente de pacientes COVID a ese hospital, precisamente para que el resto de los hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud puedan mantener su actividad no COVID, que era algo que en las otras, sobre todo en la primera ola, estuvo muy comprometido. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es pues que nuestro sistema tenga capacidad y elasticidad suficiente para poder tratar a todos los pacientes COVID, por supuesto, en las mejores condiciones asistenciales posibles.
Y la última, hay mucha gente que nos está escuchando, consejero. ¿Qué recomienda usted para esta tarde de roscón, para mañana, día familiar de intercambio de regalos? ¿Cuál es su recomendación?
Yo, la recomendación que hago siempre, ¿no? Hay que seguir pensando en esa responsabilidad individual que tenemos todos, que hay que hacer un esfuerzo que, bueno, ya empezamos a ver un poco un horizonte distinto al que hemos tenido estos meses y hay que mantener las distancias, utilizar la mascarilla, medidas higiénico-sanitarias y si estamos en entornos cerrados, ventilar bien para que, bueno, consigamos contener al virus y a ver si de una vez por todas ya conseguimos que se aleje de nuestras vidas, que lo necesitamos ya.
Desde luego que sí. Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho las explicaciones y que haya tenido tiempo en este día para atender la llamada de los informativos de radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En tiempo de deportes tenemos más capítulos del culebrón Sergio Ramos.
Sí, pasa con todas las renovaciones que tiene el capitán del Real Madrid y ahora nuevamente hay mucho debate y sobre todo polémica en torno a esta última, aún no cerrada, de Sergio Ramos. Acaba su contrato en junio, ya es libre para negociar con cualquier equipo y su agente y hermano René Ramos pues está haciendo funcionar la maquinaria mediática y también se están filtrando muchas cosas sobre el posible futuro de Sergio Ramos. Incluso se habla de un hipotético futuro con Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Vamos con la última hora. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Están entistando, evidentemente, la situación de Sergio Ramos con el Real Madrid. Recuerden, desde el pasado viernes, 1 de enero, con libertad para negociar con cualquier equipo, libre, hasta el 30 de junio. Estos 6 meses puede negociar con cualquier equipo y se podría marchar. Las informaciones apuntan a que podría tener una oferta del Paris Saint-Germain que sería más alta de lo que cobra habitualmente en el Real Madrid, los 12 millones de euros, que es la oferta que no le quiere igualar el conjunto blanco. Tiene que cobrar un poco menos y además el Real Madrid no le daría los 2 años que pide el jugador sevillano. Se está enquistando el tema, peligroso para el Real Madrid, para la leyenda del Sergio Ramos, capitán desde el año 2006 en el conjunto blanco.
Gracias, Dani. El Real Madrid no va a jugar Copa del Rey esta semana por la Supercopa de España de la semana siguiente, pero sí lo va a hacer, por ejemplo, el Atlético de Madrid mañana ante el Cornellá. Hoy rueda de prensa de Simeone, suena Julián José como recambio de Diego Costa y el Cholo de momento no quiere saber nada de ello.
En época de mercado abierto no hablo ni de los que pueden salir, porque siempre alguien puede salir, porque hasta el último día todo puede suceder, ni tampoco hablamos de los que no están. Así que hoy el equipo está compitiendo muy bien, hay mucha competencia interna, que eso nos genera siempre competir mejor hacia afuera, y lo que tenemos que potenciar es eso.
En Liga ayer acabó la jornada con el empate a uno entre Valencia y Cádiz. El Valencia sigue en descenso y con el agua al cuello. Javi Gracia podría ser destituido.
Ya sabéis que esa pregunta no me corresponde contestarla a mí. Es cierto que llevamos una racha bastante negativa de resultados y que en el día de hoy pues teníamos puestas muchas esperanzas. No hemos sido capaces, a pesar de tener mucho dominio territorial, mucha posesión, de tener el total control del partido.
En terreno polideportivo, baloncesto con fichaje en el equipo de Pablo Lasso, en el Real Madrid. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Así es, Alex Tallus, el pívot estadounidense procedente del Galatasaray, es nuevo jugador del Real Madrid hasta final de temporada. Una operación que se cerró la semana pasada, pero que el club blanco no ha hecho oficial hasta el día de hoy. De por medio, un traspaso simbólico, lo catalogó el propio equipo turco, para la llegada de Tallus al Real Madrid. Un Tallus al que conocerán bien los aficionados del equipo blanco, pues se ha enfrentado en varias ocasiones en la Euroliga. Por ejemplo, en aquella final histórica de ante el Maccabi de Tel Aviv, en la que Tyrese Rice terminó arrebatándole una Euroliga al Real Madrid. Alex Tallus también hizo un muy buen partido en aquel encuentro ante los blancos. Por otra parte, se espera que debute este viernes en el partido de Euroliga ante Milán, y el Real Madrid ayer mismo volvió a ganar un partido en Liga Andesa, aplazado en su día por coronavirus en la jornada 11, victoria 69-75 en Andorra ante el Moraván. Gran partido de Alberto Abalde, se mantiene líder el equipo blanco en la clasificación, y también otro partido ayer de la jornada 11, aplazado en su día, Juventud 80, Valencia Basket 91.
Gracias, José.